Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. En la edición de hoy podrán escuchar...
España. El nuevo gobierno juramenta la composición de su nuevo gabinete ante el rey Felipe VI.
Bolivia. Exministro de Evo Morales denuncia secuestro por parte de simpatizantes del gobierno de facto.
Ecuador. El volcán La Cumbre de las Islas Galápagos entra en actividad eruptiva.
Nicaragua y Venezuela celebran Día de la Amistad.
República Dominicana. Desmienten logros del gobierno en contra de la supuesta lucha contra la corrupción.
Estos han sido nuestros titulares. A continuación, más detalles.
Los ministros del nuevo gobierno de Pedro Sánchez juraron su cargo ante el jefe de Estado, el rey Felipe VI, en un acto que tuvo lugar este lunes en el Palacio de la Zarzuela de Madrid.
Las 11 mujeres y 11 hombres elegidos por Sánchez para formar parte de su gabinete se comprometieron ante el monarca a cumplir fielmente con las obligaciones del cargo, con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como honor fundamental del Estado.
El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció este 12 de enero la composición del nuevo gabinete, que será el más concurrido desde el restablecimiento de la democracia en 1978, con un total de 22 miembros, incluyendo 4 vicepresidentes y 18 ministros.
El nuevo gobierno tiene una singularidad que todos ustedes conocen y que la ciudadanía española conoce, y es que es el primer gobierno de coalición de la historia de nuestra democracia. Tendrá que recorrer en consecuencia un camino nuevo que va a servir también de referencia al futuro y que pone a la política española en la misma senda que a la política europea, la de la formación de mayorías de gobierno a través del diálogo, del entendimiento y también de la convivencia de familias políticas distintas. Es un gobierno plural, es un gobierno de coalición, pero con un firme propósito de unidad. Es un gobierno que se va a nutrir de ideas plurales, pero que va a caminar en una única dirección. Hablará con varias voces, pero siempre con una misma palabra.
En su comparecencia ante la prensa, tras comunicar a Felipe VI la estructura del gabinete, Sánchez destacó, según la agencia Sputnik, que la circunstancia actual en España exige nuevos perfiles, lo que explica los relevos y nuevas adiciones a su ejecutivo.
Me referí a las 5 grandes transformaciones que precisaba la sociedad española. En primer lugar, el crecimiento económico, afianzar el crecimiento económico sobre bases mucho más productivas, como es la ciencia, como es la innovación, como es la investigación, y la creación de empleo de calidad. En segundo lugar, el entendimiento territorial y el reto demográfico. En tercer lugar, la justicia social. En cuarto lugar, la transformación digital de nuestra economía y la transición ecológica justa de nuestra economía. Y en quinto lugar, la plena igualdad de la mujer. El Gobierno replica estas prioridades en su composición. 4 vicepresidencias atenderán a las 4 primeras transformaciones. Y en cuanto a la quinta, la que se refiere a la igualdad plena y efectiva de la mujer, impregna la integridad del nuevo gobierno, además, por supuesto, de contar con un departamento específico. 3 de las 4 vicepresidencias estarán ocupadas por mujeres y la mitad de las 22 carteras desempeñadas también por mujeres. España, en consecuencia, no va a volver a ser nunca más un país de mujeres sin voz.
Entre las 4 vicepresidencias figura la del máximo dirigente de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, la formación progresista que liderará el Ejecutivo en coalición con el Partido Socialista Obrero.
El líder progresista ocupará la vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030, mientras que la socialista Carmen Calvo conservará el Ministerio de Presidencia y Relaciones con las Cortes. Nadia Calviño será la responsable del Ministerio de Economía y Transformación Digital y Teresa Rivera tendrá las competencias de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Repetirán en su cargo la magistrada del Tribunal Supremo, Margarita Robles, que volverá a dirigir el Ministerio de Defensa, el juez Fernando Grande Marlaska, a cargo de Interior, José Luis Ábalos, en Transporte y Movilidad, antes Fomento, e Isabel Celaá, en Educación.
La licenciada en Económicas, Reyes Maroto, también volverá a encargarse del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Luis Planas lo hará en Agricultura, y el ingeniero aeronáutico Pedro Duque en Ciencia e Innovación.
La próxima ministra de Asuntos Exteriores de España será Arancha González Laya, una jurista experta en relaciones internacionales y comercio, mientras que el diputado socialista y magistrado de la Audiencia Nacional, Juan Carlos Campo, será el ministro de Justicia.
Una de las principales novedades del Ejecutivo español será la cartera de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, que será para el actual responsable de Autoridad Fiscal, José Luis Escrivá. El exministro de Bolivia, Carlos Romero, denunció que fue secuestrado en su vivienda por 2 días por activistas afines al gobierno de facto de Áñez, según el diario boliviano La Razón. El exministro boliviano reveló que los policías que lo custodiaban invadieron su casa, indicando que es un perseguido político por el gobierno de facto de Bolivia.
Qué fácil es para algunos decir cualquier cosa y mentir. Me han tenido secuestrado en mi propia casa. Han cerrado la llave de paso del agua. No tenía alimentos ni agua. Y es más, los que se dicen vigilantes, que son grupos de choque, violentos, se burlaban porque llegaban en sus camionetas sus comidas y se burlaban y gritaban, mira cómo comemos, qué se siente no tener agua.
Asimismo, señaló que grupo de choques violentos llamado La Resistencia dispararon petardos contra su domicilio, se instalaron en su casa desde la madrugada del jueves y permanecieron ahí hasta el viernes, eventualmente lanzando pirotecnia. Desde el sábado continuaron con la vigilia, algunos con el rostro oculto, a las afueras del hospital donde Romero se repone.
El exministro del Interior presentó una denuncia contra Franco Yáñez a través de sus representantes legales, considerando el líder de la agrupación La Resistencia por coartar su derecho a la libre movilidad y restringirle el acceso a alimentos. Según confirma el galeno que atendió al exministro en su domicilio, Romero fue llevado a una ambulancia con un cuadro de hipertensión, dolor intenso por una úlcera activada y con ansiedad y depresión asociada a una deshidratación moderada. El exfuncionario boliviano, que está desplazándose en silla de ruedas, ahora se encuentra estable.
El gobierno de la autoproclamada presidenta Jeanine Áñez anunció el miércoles que investiga a 592 ex-autoridades del órgano ejecutivo del depuesto presidente de Bolivia, Evo Morales. En ese sentido, la Fiscalía Anticorrupción de La Paz, capital administrativa de Bolivia, abrió el jueves un proceso judicial contra Romero, acusándole de uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes.
Romero fue una de las figuras en la lista de exfuncionarios refugiados en la Embajada Mexicana en La Paz, después de la autoproclamación de Áñez. No se especificó cuándo ni por qué razón abandonó la alegación mexicana.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
El volcán La Cumbre, ubicado en la isla Fernandina, al oeste del archipiélago ecuatoriano de Galápagos, inició actividad eruptiva en la noche del domingo, informó el Parque Nacional Galápagos.
El Parque Nacional Galápagos recibió reportes de guardaparques que se encontraban haciendo labores de control en la zona Canal Bolívar, que separa la costa noroeste de la isla Isabela de la costa este de Fernandina, y de personal de las embarcaciones de turismo que cumplen actividades cerca del lugar. Según las primeras imágenes reportadas, se registra una fisura a lo largo del borde sureste del volcán, con flujos de lava descendiendo hacia las costas.
El Parque Nacional Galápagos dijo que monitoreará el proceso eruptivo para registrar los cambios que se produzcan en el ecosistema a consecuencia de la erupción. Galápagos es una provincia de Ecuador que se encuentra a unos 1,000 kilómetros al oeste de su región costanera.
Conocidas como las Islas Encantadas, Galápagos fue declarado Parque Nacional en 1959. Posteriormente, las islas fueron declaradas por la UNESCO como Patrimonio Natural de la Humanidad en 1978 y en 1985 Reserva de Biosfera. Las especies únicas de Galápagos sirvieron de base para que el científico inglés Charles Darwin desarrollara su teoría de evolución de las especies.
La Asamblea Nacional de Nicaragua conmemoró el primer aniversario del Día de la Amistad entre Venezuela y Nicaragua, constituido por ley. La administración del presidente Daniel Ortega se incorporó oficialmente el 11 de enero de 2007 a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América y es por eso que las autoridades de ambos países conmemoran esta fecha fortaleciendo su apoyo mutuo. Javier Arrué, embajador de Venezuela en Nicaragua, se expresó en tal sentido.
Esta unión de nuestros pueblos, de Nicaragua, de Venezuela, de nuestros gobiernos, del gobierno del comandante Daniel y la compañera Rosario, del gobierno de nuestro presidente Nicolás Maduro, es un verdadero símbolo de amor, de solidaridad, de integración, de lucha por la justicia. Y eso parece que no lo entiende el imperio y sus lacayos. Ellos siempre se mueven en el campo del dinero, de los intereses, del capital, y nosotros nos movemos en el campo del amor y de la solidaridad.
El gobierno de Daniel Ortega y la administración de Nicolás Maduro mantienen estrechos lazos de amistad, lo que también se refleja en el ámbito económico. La cooperación venezolana para Nicaragua ha representado más de 5 mil millones de dólares desde 2007, año en que el sandinismo retornó al poder. Sin embargo, para el diputado sandinista José Antonio Cepeda, la amistad vale más que la economía.
Más allá de lo económico, más allá de las situaciones, creo que lo principal y lo fundamental es esa amistad eterna que hay entre todos los pueblos. Desde los años 1930, o sea, desde el que se nombró el primer representante, primero del gobierno de Venezuela y Nicaragua, existe esa amistad. No es hoy, sino siempre ha sido entre los pueblos. Creo que eso es importante recalcarlo. Por eso hoy el ALBA habla claramente que es la Alianza Bolivariana de los Pueblos de América. Ese esfuerzo que hacemos hoy de compartir nuestra lucha y nuestra vivencia.
El presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua, Gustavo Porras, sostiene que la lucha de Venezuela y Nicaragua es en defensa de su soberanía e identidad.
Nos tenemos que seguir uniendo en primero los que estamos más cerquita, juntitos, aquí, y también después o a la par con todos los pueblos que luchan por las libertades, la justicia en el mundo. Y la victoria es segura.
Las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Nicaragua se remontan a febrero de 1934, el mismo año del asesinato del general Augusto César Sandino.
Las recientes declaraciones del director de Ética e Integridad Gubernamental de la República Dominicana, quien aseguró que el gobierno del presidente Danilo Medina ha sido el que más ha perseguido la corrupción en la historia del país, han sido calificadas como una burla a la población por organizaciones que combaten el flagelo, partidos políticos e intelectuales, según reportes de Hispan TV. El director ejecutivo del Movimiento Participación Ciudadana, Carlos Pimentel, fue tajante al respecto.
Es lamentable que un funcionario que tiene funciones importantes establezca una declaración que sin lugar a dudas le miente al país.
El Movimiento Cívico Participación Ciudadana destaca que las investigaciones sobre el tema que han realizado instituciones tanto nacionales como internacionales dejan muy mal parado al Estado dominicano en cuanto a la lucha contra la corrupción, según Carlos Pimentel.
La República Dominicana, de acuerdo a todas las mediciones internacionales, incluyendo el índice de percepción de la corrupción, evidencia que en el país existen altos niveles de corrupción, altos niveles de impunidad.
Para el dirigente del Partido Revolucionario Moderno, Orlando Jorge Mera, no hay éxitos, sino impunidad.
Al contrario, lo que hay es corrupción e impunidad. Y esto lo vemos por una simple razón. No hay un solo funcionario del gobierno del Partido de Liberación Dominicana, de Danilo Medina, que haya sido condenado por actos de corrupción.
Representantes de entidades políticas resaltan que solo el caso Odebrecht demuestra el fracaso de las autoridades en perseguir a quienes han malversado fondos públicos. El dirigente opositor Eulogio Santaella señaló la distancia que existe entre las palabras del director de Ética e Integridad Gubernamental de la República Dominicana y los hechos.
Obviamente, lo que diga ese señor sobre el ataque a la corrupción está desmentido por los hechos, porque todo ha sido pasividad en todos los países que hubo montos de corrupción menores que los de República Dominicana. Ha habido juicios y condenas, y aquí no ha habido eso.
Desde que el presidente Danilo Medina inició su segundo periodo en agosto del año 2016, su administración se ha visto afectada por al menos 10 casos de corrupción que han escandalizado a la sociedad. Por estos expedientes, algunos exfuncionarios guardan o han guardado prisión preventiva e incluso un senador de la República está siendo procesado. Sin embargo, hasta el momento, ninguno ha sido condenado de manera definitiva.
Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de la actualidad iberoamericana en el programa 500 millones.